Muy buenas tardes. Les habla la docente Yolima Pérez, profesora del área de Biología y Química de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Viracachá. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta gran emisora, Maravilla Estéreo, a quienes agradecemos por permitirnos hacer uso de sus micrófonos para entrar en contacto con la comunidad educativa IETA. Y un agradecimiento infinito a Dios por permitirnos estar con vida y salud a pesar de las circunstancias que nos rodean. Es precisamente esta situación de COVID-19 que nos ha hecho reinventarnos, ajustarnos y cambiar la forma de hacer las cosas. Y será la historia quien contará que por esta época se generaron grandes cambios en nuestras vidas. Cambios tecnológicos, uso de nuevas herramientas a través del tiempo, pero esto no solo se remonta a nuestros días. Hoy, por ejemplo, vemos la gran importancia, el hecho que a nuestro país, en 1929, llegara la primera radiodifusora y la televisión en 1954, entre otros adelantos tecnológicos. Para la primera parte de este programa radial haré referencia a la evolución. Es así que no solamente ha existido una evolución tecnológica, biológicamente también hemos estudiado cómo han evolucionado y cambiando las especies a través del tiempo. Es por eso que para esta parte recordamos a Charles Robert Darwin, quien fue un naturalista británico del siglo XIX, famoso por el descubrimiento y divulgación del origen de las especies en 1959 y sus teorías de evolución, las cuales se resumen en tres ideas fundamentales. Les comento. La primera idea se basó en que los seres vivos presentan variación. Por ejemplo, todos nosotros somos diferentes unos de otros. Y Darwin observó que lo mismo pasaba con todos los seres vivos. La segunda idea que postuló Darwin es que algunas características de los seres vivos son heredadas de padres a hijos. Por ejemplo, el color de tu piel o el color de tus ojos es similar al de tus padres o tal vez al de tus abuelos o seguramente te pareces a tus hermanos o a tus primos. Y finalmente, la tercera idea es que la naturaleza seleccionaba a los individuos con la combinación de características que les permite sobrevivir mejor. Un ejemplo de esto se representa cuando seleccionamos los árboles que dan los frutos más grandes, o los perros con el pelo más bonito, o las vacas que dan más leche. Darwin propuso que en la naturaleza los individuos con determinadas combinaciones de características tienen mayor posibilidad de sobrevivir. Por ejemplo, un animal con un pelaje grueso puede sobrevivir mejor en una región fría que un animal con poco pelo. Otro ejemplo son los cactus, que han modificado sus hojas en espinas a fin de no perder agua en los ambientes cálidos. A estos tipos de ejemplos, Darwin lo llamó selección natural. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué relación tendrá la selección natural con el tiempo actual? Pues les cuento. Tiene mucho que ver, porque en este momento de pandemia estamos viviendo una selección natural, ya que los individuos con mejores defensas en su sistema inmunológico tienen la capacidad de soportar mejor los síntomas del COVID-19 y salir más fácil de este virus. La evolución es un proceso en el tiempo y siempre estará presente, es decir, seguimos evolucionando. Para la segunda parte de este programa, estaré hablando sobre la importancia de la locomoción en los seres vivos. Pero primero debemos conocer qué es la locomoción. Les cuento. La locomoción son movimientos que realizan los seres vivos y dependen de un esqueleto para soporte del cuerpo y protección de sus tejidos.
Profe, pero los animales como las arañas no tienen esqueleto.
Sí lo tienen. Lo que pasa es que existen dos tipos de esqueleto. El exoesqueleto, que lo tienen algunos invertebrados, como los arácnidos, los crustáceos, algunos los insectos como las mariposas, las libélulas, las hormigas y los mallitos.
¿Qué son los mallitos?
¿No sabes qué son los mallitos? Los mallitos son pequeños cucarrones que salen en el mes de mayo. Otro tipo de esqueleto es el endoesqueleto, como los que tienen los vertebrados, que tienen una columna vertebral, huesos, ligamentos y músculos.
¿Y para qué se mueven los organismos?
Bueno, los animales se mueven dependiendo del entorno. Estos movimientos se tienen que realizar para buscar su alimento, para defensa o para búsqueda de hábitat.
Pero las bacterias no se mueven.
Sí se mueven. Las bacterias y pequeños organismos unicelulares presentan diferentes movimientos, como son movimiento plasmático, que se realiza por prolongaciones del citoplasma y se presentan en protozoos como las amebas. Yo creo que te ha causado algún dolor de estómago.
Algunas veces.
Bueno, otro movimiento es el vibrátil. Se realiza por medio de cilios y flagelos que cubren la superficie del cuerpo de algunas bacterias del reino Mónera y organismos del reino Protista. Estos vibran o abanican armónicamente generando el desplazamiento del organismo. Existen otros tipos de animales que son los acuáticos, que tienen diferentes tipos de desplazamiento.
Profe, yo pensaba que los animales en el agua solo nadaban.
No es así. Existen diferentes tipos de desplazamiento según la clase de animal acuático. Por ejemplo, existe la natación activa, propia de organismos que nadan o bucean, por medio de sistemas de músculos y esqueléticos especializados.
Sí, profe, como los tiburones, los peces pequeños y las ballenas.
Sí, está bien, pero no olvides que las ballenas no son peces, son mamíferos. Bueno, otra clase de desplazamiento acuático es la flotación pasiva, generado cuando los organismos son arrastrados por las corrientes. Ejemplo, animales planctónicos, que son animales flotantes, como las medusas, los moluscos y las esponjas. Finalmente, la propulsión a chorro ocurre cuando el organismo expulsa agua a gran velocidad, generando un impulso que mueve al organismo. Por ejemplo, los pulpos y los calamares.
Sí, profe, he visto en algunos videos como los pulpos se impulsan y expulsan una tinta.
Sí, señora, efectivamente. La utilizan para camuflarse y huir de los depredadores. Bueno, he hablado sobre el desplazamiento de organismos unicelulares y organismos en ambientes acuáticos. Ahora le tocó el turno a los organismos en ambientes terrestres. Estos animales en ambientes terrestres utilizan diferentes tipos de desplazamiento, como son sistema de palanca, locomoción saltatoria, locomoción fosorial, reptación y deslizamiento.
Uy, profe, son varias formas de desplazamiento.
Sí, ya te explico y tú me vas a decir un ejemplo de cada una. El sistema de palanca son las extremidades de los animales que utilizan para caminar por el suelo o prensar para subir a los árboles o para saltar. ¿Un ejemplo de este cuál sería?
Un perro o un mono.
Bien, otra es la locomoción saltatoria. Son animales que saltan para desplazarse de un lugar a otro. Dame un ejemplo.
¿Como los conejos?
Sí, efectivamente los conejos, los canguros o las ranas. Otro tipo de desplazamiento es la locomoción fosorial. Estos animales cavan para desplazarse en las galerías que construyen debajo de la tierra.
Como las hormigas, ¿verdad?
Sí, y los topos. La siguiente es fácil. La reptación es un movimiento serpentante, realizado por contracción y relajación de los músculos del cuerpo.
Sí, la serpiente.
Fue fácil, ¿no? Y por último, el deslizamiento. Es un movimiento que se realiza por retracción o extensión o arrastrarse sobre una superficie. ¿Me puedes dar un ejemplo?
No, profe, ayúdame.
Los caracoles y las babosas. Bueno, hemos terminado este tema y les quiero recomendar a mis estudiantes que observen su entorno sin intervenir, claro está. Identifiquen los diferentes tipos de organismos que los rodean y sus formas de desplazamiento. El siguiente tema que abordaré en esta locución es la reproducción, el cual es un tema importante porque es parte de las funciones vitales de todo ser vivo. La reproducción es un proceso biológico que permite la generación de nuevos seres vivos y es necesaria ya que les permite crear descendencia y continuar su población. A través de la reproducción se transmite información genética a la siguiente generación. Bueno, les comento, hay dos métodos para la reproducción. la asexual y la sexual. En la reproducción asexual, un solo organismo produce descendientes iguales al progenitor y son iguales entre sí. Una célula llamada célula madre se divide dando lugar a dos o más células llamadas células hijas, con la misma información genética que la célula madre. En este tipo de reproducción, el organismo progenitor tiene que transmitir todos sus cromosomas a los hijos y utiliza un proceso llamado mitosis. Si los hijos se forman a partir de una célula o grupo de células que se dividen por mitosis, tendrán los mismos cromosomas que tenía el progenitor. Existen varias formas de reproducción asexual. Entre estas tenemos la bipartición, la gemación, la esporulación y la fragmentación. Pero veamos cada una de ellas. Primero tenemos la bipartición. Solo se da en células aisladas, donde la célula madre se parte en dos células hijas idénticas a ella. Este tipo de reproducción se realiza en bacterias. Otra es la gemación. El individuo produce unos grupos de células, llamadas yemas, que crecen poco a poco hasta que se separan, originando nuevos individuos. Un ejemplo de esto son las levaduras, como las que encontramos en el pan, o las sidras, que son unos pequeños animalitos de agua dulce. Otro tipo de reproducción asexual es la esporulación, donde el individuo que se reproduce fabrica muchas células pequeñas llamadas esporas, que son liberadas al aire o al agua y al germinar originan un nuevo individuo. Esto sucede en algunos hongos y mohos, como los del pan o las frutas cuando se dañan por la humedad. La otra es la fragmentación, que es un tipo de reproducción asexual donde una parte del individuo se desprende, ya sea de forma natural o por un accidente, y ese fragmento se convierte en un nuevo individuo. Un ejemplo de esto es la estrella de mar, que si se le rompe un bracito, se puede regenerar. Otro tipo de reproducción, aparte de la asexual, es la sexual, un poquito más compleja. Veamos por qué. La reproducción sexual consiste en que dos organismos producen descendientes parecidos a los progenitores y parecidos entre sí, no exactamente iguales. La reproducción sexual se representa en organismos superiores, es más complicada e intervienen dos progenitores. Para que se dé este tipo de reproducción, tiene que ocurrir los siguientes sucesos. El primer suceso es la formación de gametos. Los gametos se forman a partir de un proceso de meiosis, donde generan el gameto femenino, que es grande e inmóvil y se llama óvulo, y el gameto masculino, que es pequeño y móvil y se llama espermatozoide. Otro suceso es la fecundación. Y es un proceso biológico que se caracteriza por la unión de dos células, el gameto masculino y el gameto femenino, que a su vez generan una primera célula de un individuo y se llama cigoto. Existen dos tipos de fecundación, la interna y la externa. ¿Pero qué son? Bueno, la fecundación interna es cuando la unión de los gametos, que dijimos que era el espermatozoide y el óvulo, se realiza dentro del cuerpo de la madre, en el útero o matriz. El macho tiene que depositar sus espermatozoides dentro del aparato reproductor de la hembra. Un ejemplo de esto sucede en los reptiles, en las aves y en los mamíferos. La otra es la fecundación externa. Ocurre cuando la unión de los gametos, el espermatozoide y el óvulo, se produce fuera del cuerpo de la madre. Aquí los gametos femenino y masculino se fusionan fuera del cuerpo y los tiempos de liberación de estos deben coincidir, porque el tiempo de vida de estos es muy corto. Ejemplo, en peces, óseos y anfibios. Luego de la fecundación se forma el cigoto, que es una célula con la mitad de los cromosomas de cada progenitor. O sea, con la mitad de la información de la hembra y la mitad de la información del macho. Este proceso da origen al tercer suceso, que es el desarrollo embrionario, donde el cigoto se divide en numerosas veces por un proceso de división celular llamado meiosis, hasta que acaba de formar un organismo completo. Ese desarrollo embrionario ocurre en el huevo o en el interior del cuerpo de la madre. Según este desarrollo embrionario, existen animales, ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero no es tan complicado de entender. Los animales ovíparos son aquellos que ponen huevos en el medio ambiente y cuyo embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. Su fecundación puede ser tanto externa como interna. Estos tipos de animales son ejemplos los peces, las aves o los reptiles. Luego los animales vivíparos, que son aquellos que tienen fecundación interna. El embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre, que le ofrece protección y nutrición, y se presenta en mamíferos marsupiales como el canguro y placentarios como el humano. Entre este grupo tenemos también los delfines y las ballenas, que aunque son animales que viven en el agua, también son mamíferos. Y luego, los animales ovovivíparos son aquellos que tienen fecundación interna y cuyo cigoto se desarrolla un huevo al interior de la madre, que le ofrece protección, pero no interviene en su nutrición ni en su desarrollo. Es propia de algunas especies de anfibios y reptiles y de peces como el tiburón. Bueno, les comento, a manera de resumen quiero darles a conocer las ventajas y las desventajas de la reproducción sexual y asexual. Las ventajas de la reproducción asexual es que solo interviene un individuo. Otra, tiene gran cantidad de descendientes en poco tiempo. Sus procesos no son complejos y no requiere movilidad. Las ventajas de la reproducción sexual es que existe una mezcla en el material genético. Hay también variabilidad de especies. Hay mejora en los procesos de adaptación de las especies y por ende facilita procesos de evolución. En cambio, las desventajas de la reproducción asexual. No hay variabilidad genética porque todos los individuos son iguales a los padres. Hay dificultad para la adaptación y por consiguiente para la evolución. Y tienen poca resistencia a los cambios ambientales. Y al contrario, las desventajas de la reproducción sexual. Intervienen dos individuos y tiene mayor dificultad y gasto energético. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para el encuentro de los gametos, para la fusión de ambos gametos y para el desarrollo del cigoto. Bueno, con este tema doy por finalizada mi intervención del día de hoy, no sin antes reiterar el agradecimiento a la emisora Maravilla Estéreo y a quienes hicieron posible brindarnos este espacio dedicado como complemento para la formación de nuestros estudiantes. Y a mis alumnos les agradezco por escucharme. Espero lo mejor de ustedes para afrontar esta situación y recomendarles su dedicación en la realización de las actividades de autoaprendizaje, al igual que la organización de su tiempo en sus diferentes labores. Abro comillas. Un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada. Cierro comillas. Sir Isaac Pitman. Me despido y los dejo en compañía de la siguiente canción, Salvemos el Planeta, de Michael Jackson.
sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping sure? Your only son. What about